Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo la segunda parte del programa número 20 y vamos a analizar el disco número 59, un 17 de marzo del año 2019. Y me presento, yo soy Ángela Piani, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Les recordamos a aquellas personas que no nos han escuchado en el programa anterior que hoy es un día muy caluroso y la estamos pasando muy mal.
Es como el orto.
Sí, sí. Digamos. Pero me niego a poner un ventilador o un aire acondicionado.
Gracias. Como siempre, los pros siempre se niegan a pasarla bien.
Exactamente. Y hoy en día me propuse a llamarlo Mark.
Ah, claro, perdón.
Lo voy a llamar a Mark y le voy a decir: Mark, por favor, acércate y poné tu disco, así nos presentás el programa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Engel.
Muchas gracias, mis queridos amigos. Mientras estoy buscando en Spotify, porque me olvidé ese pequeño detalle, espera que pongo Six Wives. Bueno, ya les voy diciendo a nuestros queridos oyentes que se me ocurrió traer el primer álbum instrumental en este podcast querido.
Es verdad.
Es la primera vez que vamos a escuchar un álbum sin voces.
Quiero dejar registro en el libro de actas que cuando yo dije, che, ¿y si traigo un disco instrumental? Accidental, me cagaron a pedo. Nada, que se embole,
Siempre hay que marcar línea. Bueno, por eso, acá estoy.
Entonces,
me la voy a cobrar esta.
Así que bueno, traje el disco de Rick Wakeman. Es el segundo álbum, pero todos lo consideran como el primer álbum de estudio.
¿El anterior?
Sí, sí. De Rick Wakeman decía, y se llama The Six Wives of Henry VIII o Las Seis Esposas de Enrique VIII.
Así se llama.
Exactamente. Por primera vez en la historia del podcast digo el título del disco en castellano. Bueno, muy bien. Vamos a empezar un poquito entonces rápidamente con la historia, no de la banda, sino del solista en este caso. Esto de afuera, no se preocupen.
Bien.
Yo antes de empezar a contar la historia, quiero que sepan que Rick Wakeman es una persona muy querida. Siempre lo fue desde prácticamente desde que era un muchacho hasta hoy en día. Y es una persona con mucha suerte. Es decir, ustedes ahora cuando escuchen cosas que fui recopilando...
O sea, de suerte alguien le compró un disco, digamos.
No te creas. No es tan así. Pero siempre cae bien parado. Tuvo sus bemoles importantes, obviamente, pero siempre quedó bien parado. Y Richard Christopher Wakeman nace un 18 de mayo del año 1949 en un suburbio en el oeste de Londres. El lugar se llama Perivale. Y es hijo de una familia muy humilde y el padre influenció mucho en su historia musical porque era un pianista en la época de la Segunda Guerra. Él estaba en el ejército británico, es decir, el padre de Wakeman. Era un excelente pianista, según sus palabras. Y los primeros recuerdos que él tiene de niño, cuando tenía 5 o 6 años, es que, repito, eran muy pobres, era una familia muy humilde. Y lo que hacían era irse los sábados caminando. Ellos vivían al oeste de Londres, se iban hasta más o menos donde está el Royal Albert Hall, que parece que los sábados había... estaba la Royal Albert Hall, había una, sí, digamos, una sinfónica especial de Londres que hacía conciertos gratuitos en el exterior. Y ahí fue algo que le llamó mucho la atención, repito, tenía 5 o 6 años, que había un intérprete que nunca había escuchado que se llamaba Sergei Prokofiev, que a mí me gusta mucho. Y una de las obras más importantes es Pedro y el Lobo. Y le llamó mucho la atención porque había un narrador que contaba qué es lo que hacía sobre la historia y en base a eso era un tema musical. Pero había un narrador que explicaba la historia. Eso le llamó mucho la atención. Cuando cumple 7 años, el padre decide pagarle con el propio ingreso, el poco ingreso que tenía, unas lecciones de piano que tenía semanales con una señora que se llamaba Dorothy Symes. Y durante 11 años tuvo clases de piano. Y lo que notó esta profesora es que Rick Wakeman era un chico muy agradable, muy simpático, pero que le faltaba autodisciplina a la hora de practicar. Era bastante rebelde. Y bueno, en esa época el padre le decía, vos lo que tenés que hacer es que, es decir, si te gusta la música y quieres dedicarte a eso, tenés que empezar a presentarte en lugares y que el tocar frente al público no sea algo que te dé miedo. Entonces lo que hacía era, lo empezó a llevar a diferentes concursos y siempre salía primero. Entonces para él la norma era salir primero. Es decir, eso era algo que le parecía totalmente normal. Y algo muy trascendente fue que, más o menos en la adolescencia, él lo lleva a una iglesia, el padre, y ahí empieza a aprender a tocar el órgano de iglesia. Se convierte en el organista
de esa iglesia.
Y ya en el año...
Empiezo a entender muchas cosas.
Exactamente. En el año 68, es un año muy importante para Rick Wakeman, porque él entra en el Royal College of Music de Londres. Y acá es donde empieza, digamos, su estudio formal musical. Estudia piano. Su segundo instrumento es el clarinete. Que, bueno, después termina lo deja de tocar porque es un instrumento muy complicado de tocar. Estudia orquestación y estudia música moderna. Y ahí se da cuenta que el nivel era otro. Escuchaba el nivel de los estudiantes y él se sentía un mediocre. Y empezó a salir cuarto, quinto, en las competencias, y se dio cuenta que el nivel era otro. Pero todo se lo tomó en una forma muy relajada, y él lo único que pensaba y lo que quería hacer, ya muy joven, era ir a los pubs y emborracharse.
La tenía muy clara.
Exactamente.
Me parece un muy buen plan. Yo estoy muy de acuerdo.
Y otro gran problema que tenía, imagínense, es otra mentalidad, la gente que estudia en conservatorios y sobre todo en la Royal College of Music, es que él se ponía a improvisar sobre obras clásicas. Es un sacrilegio.
Sacrilegio.
Exactamente. Entonces, decide en el año 68, justo cuando estaba empezando con la Royal College, es probarse como músico sesionista. Y ahí lo conoce a Chas Kronk, que es el que en el futuro iba a ser el bajista de la banda Strauss, donde él participó. Y ahí dicen, bueno, mira, necesitamos un organista. Sabían que él tocaba el órgano. Y dice, bueno, bárbaro, perfecto, yo puedo hacerlo. ¿Con quién tengo que tocar? Con Ike y Tina Turner. Ese fue su primer trabajo.
Tranca.
Exactamente. Entonces ahí empezó a ver un mundo nuevo. Empezó a ir a la BBC One, que tuvo mucha relación durante toda su vida. Y ahí se empezó a conectar con la gente de The Who. Vuelve a The Who. Con Led Zeppelin. Y empezó a simpatizar con toda la movida esta rockera. Le empezó a gustar eso. Y además veía cómo vivía.
Los jóvenes rockeros.
Los jóvenes rockeros de la época.
Los jóvenes de hoy en día.
Acuérdense, 1968. Sí. En una de estas sesiones, en este año, Wakeman conoce a tres productores muy importantes. Uno de ellos, Tony Visconti, David Bowie. Gus Dudgeon, de Elton John. Y Denny Cordell, que fue productor de The Moody Blues, Leon Russell, The Move, Procol Harum y Joe Cocker.
Mierda. Un pavote.
Es decir, tres giles, digamos. Cayó en el momento justo en el lugar indicado. Y este último productor, Cordell, quedó muy impresionado con la actuación y le ofrece un trabajo como sesionista para una discográfica, que es la Regal Sonophone Records. Y Wakeman aceptó sin pensarlo. En el año 69 tomó una determinación muy importante Rick Wakeman, que es dejar y abandonar a la Royal College of Music y se convierte plenamente en músico de sesión. Y acá empieza el tema de Wakeman, porque lo llamaban entre 15 y 18 sesiones por semana. Con todos los músicos se le ocurría. Y no solamente era el músico, sino también se convirtió en el arreglador. Y ahí empezó a correr la voz de este Wakeman, y le empezaron a poner el apodo de One Take Wakeman.
Qué buen apodo.
Qué bien, boludo.
Qué tarjeta de presentación.
Ya está.
Entonces empieza a...
Ahora entiendo por qué hacía 18 por semana.
Exactamente. Bueno, entonces... Pero le pagaban chirolas. Le pagaban 2 o 3 libras o como muchísimo.
Y bueno, claro, porque te pagaban por hora. Entonces
exactamente. Si me pero el tipo quedó inmortalizado en un montón de lugares. Y entonces lo descubre un tal David Bowie y lo llama para tocar el Mellotron en Space Oddity en ese año. Y le pagan 9 libras. Pero...
Qué rata, Bowie, boludo.
Sí, 9 libras.
No tenía un peso en esa época,
Bowie. Pero, claro, exactamente, recién estaba empezando. Y después lo llaman como sesionista en esta banda, Strauss, que es una banda, si uno escucha, nada que ver con lo que venía después, es una banda típicamente folk. Y toca el piano en el disco Dragonfly. Llega el año 1970... Y apenas con 20 años, Wakeman se casa con su primera esposa y decide unirse a Strauss.
¿Las 6 esposas de Rick?
Más o menos, porque terminó teniendo 4. Ahí. Siempre hace el mismo chiste, ¿viste? Dice, estamos ahí compitiendo con Enrique VIII. Bien. Bueno, se une a Strauss y hace, esto es muy interesante, una gira por París con la banda. Acuérdense que en esa época...
Por una ciudad.
Por París, no, es decir, están haciendo en París una gira por un circo, tocan en un circo, porque acuérdense que en esa época no existían las arenas, los estadios, entonces tocan en circos. Y resulta que hay un tema donde él tenía que tocar un solo de piano de 12 compases y el tipo estaba preparado y dice, bueno, ahora viene mi solo. Y estaba toda la gente ahí, viste, ya viendo, bueno, viene el solo de Wakeman. Y de repente aparece un tipo, un anciano, con un bigote extraño y un bastón. Entonces dice que el tipo levantaba el bastón y todo el público estaba, qué sé yo. Dice, pero la puta, es mi solo. Entonces dice, no, andate. Y el tipo de nuevo, el de los bigotes, levanta el bastón. Todo el público. El tipo lo agarra, Wakeman lo agarra al viejo este del bastón y lo tira a la mierda. Y cuando vuelve a tocar el piano ya había pasado. Dice, puta, me cagó el solo de piano. Entonces viene el guitarrista y dice, ¿sabes a quién acabas de echar? No, ¿a quién? A Salvador Dalí. Estas son algunas de las anécdotas que pueden leer en el librito de anécdotas, son buenísimas, no lo dejen de...
Que está a la venta en el stand.
En el stand
a la entrada del...
Llega el año 71, lo vuelve a llamar David Bowie, siempre le luteé, obviamente. Vuelve a grabar con David Bowie y graba Life on Mars, All Your Pretty Things y Changes del disco Hunky Dory. Exactamente. También graba con Cat Stevens, toca el piano en Morning Has Broken.
Opa, el piano de Morning Has Broken.
Toca con T-Rex, Get It On. Y 3 temas con Madman Across the Water, en el disco Madman Across the Water. Sí, no sé, pero toca. Tienes razón, nunca me había puesto a pensar. Graba el segundo disco con Strauss y la banda empieza a tener éxito. Entonces, en este año también aparece lo que les dije recientemente, el primer disco de Rick Wakeman, se llama Piano Vibrations, que en realidad la compañía lo que hace es decirle, bueno, vos grabá música que es para, digamos, para artistas desconocidos, y el tipo lo hace y le pagan $36, pero nunca recibió una regalía por ese disco. Así que prácticamente...
Está editado.
Se consigue, sí, pero igual es instrumental, igual que pero pasó desapercibido. Ah. Y en este año, en el año 71, acuérdense que aparece el Minimoog. ¿Sí?
No me acuerdo que era ese año.
Era ese año. Y entonces decide hacer una pequeña inversión y le compra el sintetizador al actor Jack Wild. Pero se lo compra a mitad de precio. Porque Jack White decía, este sintetizador no sirve porque hace un solo sonido, es monofónico. Claro, el tipo no sabía que era así, que era monofónico. Entonces, Rick Wakeman consigue en el año 71 su primer sintetizador.
A mitad de precio.
En julio de... Perdón, a ver un segundo. Sí, vamos con un nuevo disco de Strauss. Y acá ya Wakeman está medio podrido de tocar con esta banda.
Claro, quiere
hacer cosas más importantes. Y se convierte, digamos, nuevamente como músico de sesión. En julio del año 71 dice que se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su carrera. Y es que Bowie lo llama y lo elige como miembro de la banda de su nueva banda, The Spiders from Mars. Claro. Junto con Mick Ronson, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, buenísimo. Lo que pasa es que esa misma tarde lo llama un tal Chris Squire para decirle, ¿te gustaría unirnos con nosotros? Porque nuestro tecladista Tony Kay
se fue.
No quiere. Claro, ¿se acuerdan? Habíamos hablado cuando presentamos en este podcast Fragile, que Tony Kay tocaba el Hammond y el piano, nada más. No quería innovar. Y claro, recuerden que Wakeman se había movido en todo este mundillo como músico de sesión y tocaba melotrón, tocaba clavicordio, lo que sea. Y claro, y esa era una banda que estaba pensando ya en expandir su sonido. Y entonces dice, ¿qué hago? Y entonces dice, bueno,
esto de Bobby no andar.
No, dice, voy a ver qué hago. Entonces dice,
es tremenda la situación.
Por eso, entonces le dice, bueno, déjame que lo piense. Para esto, en el medio, la gente de AIM lo llama y le dice, bueno, te vamos a pagar para que firmes con nosotros y tenés que grabar 5 álbumes. El tipo dice, sí, obvio.
Y le pone plata, no hay problema.
Firma.
Son 5 tardes, te dice.
Claro. Entonces firma. Y en agosto de este año hace la primera reunión con Yes y hacen las bases de Heart of the Sunrise y Roundabout.
Dos temas pavotes.
Cuando escucha, ¿se acuerdan que yo les había comentado que cuando escucha lo que era Heart of the Sunrise, cuando escucha el tararara, 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 dice que se enamora instantáneamente y lo llama Bobby y le dice, me quedo con Yes? Y así fue como Wakeman decide comenzar con su
así
carrera
como
con
los Spider-Formar se quedaron sin tecladista.
Exactamente. Pero
de hecho no tuvieron tecladista.
Hay una gran, un gran problema.
A reemplazarlo a Wakeman, ¿no?
Claro. Wakeman era el opuesto a lo que era el resto de los músicos de Yes. Eran todos vegetarianos. Wakeman era un devorador de hamburguesas. Todos eran abstemios. Wakeman era
un borracho
empedernido que se iba a los pubs a emborrachar. Y Wakeman era una persona muy vistosa. Pelo largo, rubio.
Alto.
Nada que ver con lo que era el resto. Así que chocó bastante. Y además Yes siempre fue una lucha de egos. Y Wakeman estaba en otra. No le importaba eso.
Le chupaba
todo un huevo. Él lo único que quería hacer era tocar y emborracharse en un pub.
Y que le paguen.
Entonces finalmente se une a Yes y graban Fragile en solamente 5 semanas. Y es un éxito descomunal. Y empiezan las giras. Y Wakeman, que era una persona que no tenía un peso o una libra, de repente empieza a recibir este dinero. Empieza a subir su poder adquisitivo. Se puede comprar una casa y algo que ama con locura, que son los autos clásicos. Empieza a comprar Jaguares, todos los autos ingleses, y se forma una compañía, algo más parecido a lo que hizo Nick Mason, que era la Fragile Carriage Company, que eran una compañía de alquiler de autos clásicos.
O sea, digamos que el prog era bastante comercial.
Era bastante, sí, totalmente. Año 1971. Entonces, durante las giras de Fragile, están en Los Ángeles y el gerente de AIM le dice, bueno, mira, ya firmaste con nosotros, tenés que grabar un disco. Nosotros te damos 4.000 libras y vos tenés que empezar para la producción y tenés que empezar a grabar. Bueno, fantástico, perfecto. Pero
¿era buena guita 4.000 libras? ¿No?
Era bastante. En el momento era bastante plata. Y dice, bueno, buenísimo, pero no sé qué grabar. El tipo tenía ideas, pero no sabía qué hacer. Y en el medio de las giras...
Ahora estoy entendiendo todo.
En el medio de las giras... qué malo que sos, Bambi. Se compra un libro en uno de los stands de uno de los aeropuertos. Y se compra un libro que se llama La vida privada de Enrique VIII, del año 1964, escrito por una escritora escocesa, Nancy Bryson Morrison. Y dice que a medida que empezó a leerlo, a leer cada una de las personalidades de las esposas, se les empezó a ocurrir ideas musicales junto con algunas melodías que tenía de años anteriores o de meses anteriores. Y dice que durante los recitales, es decir, en las pruebas de sonido, en el hotel, en una servilleta, empezó a notar todas estas ideas que se le iban viniendo. Ya finalizando el año, vuelve a grabar con David Bowie. O así, estando en Yes, seguía pelotudeando. Seguía grabando.
Y bueno, One Take Rick.
Sí, exactamente. Y en el año 72, él ya había aparecido un par de veces en la Melody Maker. Aparece una encuesta para ver quién era el mejor tecladista del año. Y queda segundo. ¿Quién era el primero?
Emerson.
Emerson. Sí. Muy bien.
72, tiene sentido.
Verdad, todavía no he explotado, Tony.
Bueno, entonces empieza... termina Fragile, empiezan a escribir Close to the Edge entre febrero y octubre en los estudios Morgan y Trident. Habíamos visto que ahí grabó Queen 2. ¿Se acuerdan? Bueno, empieza a grabar Close to the Edge, que esto fue lo que catapultó a Yes a la fama. Y durante la gira de Close to the Edge, por primera vez aparece Wakeman con una capa. ¿Por qué?
¿Hay un porqué?
Sí.
No hay porqué.
Sí, sí, hay un porqué. Porque Wakeman, para que ustedes sepan, tocaba muchos teclados juntos. Tocaba un Mellotron, tocaba dos Mini Moog, tocaba un piano.
Ah, bueno, para que se viera dónde tiene las manos.
No, entonces dice que uno de los críticos de cine dice que parecía una araña despatarrada mientras estaba tocando y que de alguna manera tenía que taparlo. Dice, ¿por qué no te pones una capa? Y ahí salió la idea y consiguió su primera capa por $300 en ese momento.
¿No habrá que decirle por qué no te pones una carpa?
No, una capa. Bueno, entonces otro punto más para tener, digamos, la disparidad con sus compañeros. Es decir, estaban todos vestidos como los músicos de los 70 con pantalones software y este aparecía con una capa llena de lentejuelas, pelo rubio y rodeado de teclados. Y lo que tenía Wakeman es que fue el que inventó el de colocar los stands de teclados, porque antes no existía eso. Entonces se mandó a fabricar stands de madera para poner los dos mínimos uno encima del otro.
Si no los usaba, ¿qué? ¿Apilados?
Claro, no había se caían, no tenían un sustento. Bueno, entonces, ya antes de empezar a hablar sobre la grabación, pasa algo muy importante, que es invitado para tocar en las actuaciones orquestales de Tommy de Who. Y esto es muy importante porque ahí encontró contactos con la Orquesta Sinfónica de Londres y con la English Chamber Choir. Porque esto se va a ver después, les voy a contar qué pasa con Un viaje al centro de la Tierra. Entonces comienza la grabación de Las seis esposas de Enrique VIII junto a músicos de Yes y a músicos de Strauss. Acuérdense que Bill Bruford se había ido ya de Yes después de Close to the Edge y entra Alan White, así que está tanto Bill Bruford como Alan White en este disco.
¿Pero están los dos porque lo grabó en mucho tiempo o porque quedó con buen contacto con los dos?
No, quedó en buen contacto con los dos. Y lo que recuerdan los músicos y lo que recuerda él es que la grabación del disco fue muy difícil, fue bastante engorroso, pero
ahora,
que al final
entiendo mucho.
Pero al final fue bastante gratificante todo el trabajo. Y el título original iba a ser Enrique VIII y sus seis esposas. Pero lo que pasa es que el tipo ya tenía empezó a grabar todas las canciones, pero grabó las seis esposas y como es un disco, un vinilo, no había lugar para meter el tema de Enrique VIII. Entonces ahí cambiaron como las seis esposas de Enrique VIII. Cuando terminó el álbum, acuérdense que les habían dado 4.000 libras, terminó costando 25.000 libras. Y lo más importante de esto y lo más trastornado fue que presenta en las oficinas de AIM en Londres el disco y dice que hubo un silencio apenas terminó por parte de los directivos y salta el abogado, el de Estados Unidos, y dice, y bueno, es un álbum en proceso, seguramente cuando entren las voces vas a cambiar, va a estar mucho mejor. Pero Wigman se puso firme y dice, no, va a ser un álbum instrumental. Entonces lo vieron muy difícil venderlo porque necesitaban por lo menos 50.000 copias para que sea rentable para AIM. Entonces, con muy poca fe en el álbum, AIM publicó solamente 12.500 copias. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a terminar el álbum, pero termino el año muy mal. Es decir, con un gran éxito de Yes, pero moralmente estaba destrozado porque AIM no le ponía ni una ficha. Y el 16 de enero del año 73 pasa algo muy importante. Resulta que para promocionar el álbum, Wakeman decide tocar en la BBC Two en un programa que se llamaba The Old Grey Whistle Test. Sí. ¿Lo conoces?
Bueno. Todos pasaron por el Old Grey.
Exactamente. Test. Bueno, ahí lo llama a Cronk y a Cousins, que son dos músicos de Strauss, para que lo acompañen, ¿no? Era un playback. Pero bueno, el problema es que estos dos compañeros de Strauss también les gustaba mucho chupar. Entonces se van a un bar que estaba ahí al lado del estudio, se ponen en pedo. Antes de la filmación. Hacen la filmación correspondiente y después viene, digamos, la entrevista a Wakeman. Y Wakeman está totalmente borracho, contestando cualquier cosa.
Bueno, como Ace Frehley, boludo. Claro.
Pero
por eso nos cae bien, boludo.
Entonces bueno, estaba grabado. Lo tratan de editar de como pueden, pero no hay manera. Ese mismo día, bueno, Wakeman sale de ahí y dice, la cagué, digo, ¿para qué estuve tomando? Bueno, en fin. Entonces decide irse a, digamos, ese mismo día pasó algo muy importante, y acá viene el tema de la suerte, porque ese mismo día lo que hacían era un documental sobre Andy Warhol, lo iban a publicar, en un programa. Y Andy Warhol, recuerden que estaba muy, para el año 73, hacía afirmaciones muy sexuales. Sí. Entonces deciden, minutos antes de la proyección, lo censuran. Entonces estaba todo Inglaterra pendiente de ese programa, estaban todos mirando ese programa, ven que el cartel de censura, y parece que todo el mundo cambió de canal y estaban dando una de las repeticiones del programa de Wakeman presentando las seis esposas de Enrique VIII. Entonces, fíjense, toda Inglaterra vio la presentación de Wakeman. Entonces dice, el tipo, parece como que todo el mundo, tan frustrado por no haber podido ver la película, pudo conocer mi música.
O sea que la única forma que esto te puede gustar es si no puedes ver porno.
Exactamente. Básicamente. Entonces,
estamos redondeando.
El 23 de enero, poquito tiempo después de este acontecimiento, sale a la venta Las seis esposas de Enrique VIII y encabeza la lista de los álbumes
de las películas porno.
Queda 12º en la lista en la primera semana de Inglaterra y luego a la semana siguiente queda 7º. Y permaneció 13 semanas en el top 10 desde que salió. Una locura.
Una locura.
Bueno, reapareció varias veces en el año 73 y dos veces más en 1975. Para julio del 73, el álbum había vendido más de 300.000 copias. Y el año siguiente...
Y habían apuntado a 12.500. Arañando.
El año siguiente, Wakeman recibe el disco de platino... De platino. En el Festival de Midem, porque ya las ventas habían superado los 2 millones. El 20 de octubre del 75, el álbum fue certificado como oro por 500.000 copias en Estados Unidos y actualmente se considera que el álbum vendió aproximadamente 15 millones de copias en todo el mundo.
Casi un Black Album.
Acuérdense que para un álbum instrumental.
Sí.
Pero no es un álbum instrumental. Es un álbum instrumental que es un infierno.
Año 73.
Ese álbum instrumental.
Bueno, entonces, mis queridos amigos, con este pequeño preámbulo, me gustaría que arranquemos con la primera de las seis esposas de Enrique VIII. Agárrense los cinturones.
Mucha suerte, Bombi.
Lo mejor para vos. Santi, suerte.
Santi. Vamos que se puede. Vamos con Catherine of Aragon, que empieza así.
No sé dónde meter. Cambia 400 veces el tema.
Perfecto. Lo único que les voy a decir. ¿Se acuerdan de Fragile?
Sí.
Que había un tema que él tuvo que poner por un tema de copyright, sí. Que no podía poner un tema suyo.
Latas y Brahms.
Exactamente. Este iba a ser.
Acá toca Yes en este tema.
Sí, toca. Esperá, déjame ver la ficha. Creo que acá toca Bill Bruford. Mini Moog.
Ray Cooper.
Espera, que tengo un quilombo. Steve Howe, ¿no?
¿No?
No sé.
Sí, sí. ¿Y sí? La guitarra.
Sí, toca la guitarra.
Y Chris Squire el bajo.
Es Yes, exactamente.
Y no desentona con Yes, ¿eh?
Para nada. Bueno, este iba a ser el tema que iba a aparecer en Fragile.
Era muy largo. No es muy largo.
No, es que no podía por el copyright. Porque
porque tenía el contrato con IEM.
Con IEM.
Es verdad, lo había contado.
¿Se acuerdan?
Sí.
Y bueno, obviamente ya se escuchan
los sintes.
Es un compendio de teclados de rock progresivo.
Sí, básicamente es una demo de su colección.
Es buenísimo, boludo.
Es cuando apretás el botoncito de demo en el Casio Tone. Sí. Y sale Catalina de Aragón.
¿Cuáles son los teclados del año de los años 70, principio de los años 70 de rock progresivo? Están todos acá. Mini Moog, Mellotron, clavinet, piano. Y hay algunas voces. Guitarras acústicas.
Ahora salta de estilo a estilo dentro del mismo tema.
Great Gig in the Sky.
¿Está?
Sí. Más suave.
Pero antes, ¿eh?
Sí.
O
sea que se compró con un blues.
Sí.
Una baladita.
Un poquito de soul, ¿no?
Blues soul, es verdad, más soul que blues.
Pero se nota mucho digamos, todo el estudio clásico que tiene Wakeman.
Sí, sí, bueno. El problema que tiene es que está demasiado sobrecargada la información. Es demasiada información. Too much information, diría The Police.
Bad information.
No, el coro está lindo. Esta parte es muy melódica.
Es muy tensa.
Pero tiene una melodía.
Sí.
El synth era un mini mood, ¿no? Lo que estaba antes. El que había entrado.
Sí, sí, un mini mood. Tocaba con dos mini moods el flaco.
Seteados distintos.
Sí, le va a cambiar. A veces jugaba.
Es un poronga, mira todo lo que puedo tocar.
No, es que como es monofónico. Ah, y
hace
a veces
un acorde de doble minimoog. Sí,
claro.
Hace el acorde. Tocaba con tres minimoog.
Te pregunto, ¿no? Esto en vivo lo ha hecho.
Sí.
Hay más de dos teclados simultáneos.
Desde ya. O sea,
no puede tocar todo junto.
Se adapta.
Ok.
Todo se adapta.
No usa otro tecladista.
No.
En vivo.
No. A veces cuando venía con el hijo, con Adam Wakeman.
Sí, se turnaban.
Sí. Bueno.
Bueno, a mí no me desagrada este tema.
Cabe mencionar que nosotros este disco lo vimos y acústico.
Es verdad, en el Teatro Colón, exactamente.
Una experiencia.
Hubo un par de temas que
sí.
No me acuerdo ahora.
No todo, pero
sí.
Ahí terminó.
Perdón, ahí terminó Catherine of Oregon.
Este tema
es
cortito.
Claro, también. Es como yo empiezo así, digo, tienes que decir, bueno, está bien, es Wakeman, yo entiendo, pero está todo bien, o sea, sí. No me vas a matar.
¿Qué habrá? ¿Vos sabés algo de la historia de Anne of Cleves?
Anne of Cleves, no sé mucho, pero lo poco que sé que fue una que duró muy poquito, porque no le cayó muy bien a...
Bueno,
a
tiene Enrique. El tema más largo.
Bueno, yo te voy a decir, como la describían a ella, claro. Era la más aburrida de todas.
Claro.
Las esposas que tuvo.
Claro, y tenemos una teoría con el hombre.
A ver, se están pues conspirando, me encanta.
En algún lado leí, que vos lo dijiste, lo confirmaste, que él leía la historia de cada una de las esposas, sí. Y se les sugería,
se le sugería
los arreglos musicales.
Eran sugerencias, pero sin saber, digamos,
bien, pero
no plasmaba.
Esta era la más aburrida.
Esa era la más aburrida.
Listo.
Vamos, bueno, entonces.
Nuestra teoría es que.
Para, ¿vos qué quieres decir?
No, la teoría es que este es el tema, es un tema que está diseñado para que te aburras.
Exacto.
Yo no diría para que te aburras, yo digo para que te vuelvas loco. Porque a mí, este es el tema que yo paso.
Ah, bueno, ¿y qué haces? No, a mí no me volvió loco, me terminó aburriendo. O sea, ya vamos a llegar, pero.
Bueno, vamos con Anne of Cleves, que empieza de una manera muy extraña. Empieza
me gusta cómo empieza.
¿Te gusta?
Me encanta.
Bye, Bombi. Bueno, seguimos.
Para mí es lo único bueno.
El problema que tienes es eso, que por ahí. Hay una parte de un tema que está bueno, pero después se dice, ¿qué estás? Claro. No entiendo.
Bueno, viendo. Ya te voy a explicar qué pasó en la grabación de esto. Sí, y empieza así.
Estás buenísimo.
¿En serio?
Yo te lo escuché. Esto lo escuché.
Sí, porque esto lo pasaba
en la televisión.
En la televisión cuando eran los policiales.
Lo tengo muy escuchado. Posta, ¿eh?
Que para mí eso podría ser el principio de un tema de Foreigner, ¿entendés?
¿De Foreigner?
Sí.
Con un poco más
y que de repente entra en la guitarra y digo, cha, 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 cha.
Pero no.
No, pero no. Pero no lo hace.
Para mí este arranque es espectacular.
¿Qué vos?
A ver, lo que me encanta es ese arpegio que está haciendo. Cualquier tecladista hoy en día tiene que apretar el botón de arpegiator para hacerlo. Y este lo hacía.
Lo hace así.
Así, era un mano.
Sí, mirar, o sea, se fue un puche y te lo hace.
Es que el hijo de puta, vos ves los videos y toca así.
Tiene los dedos hasta acá, ¿no?
Sí.
Es un manos.
Es un mano. Veníamos bien.
Pro.
Tenía que justificar el label.
Y acá viene...
Las calles de San Francisco.
¡Basureros de Los Ángeles!
Sí. Esta frase, esta parte me parece que está muy bien a mí. Esto,
¿sí?
Es como...
Sí, sí. Hasta acá va bien el tema.
¿Esto se puede bailar?
No, no podés.
No se puede.
Yo quise bailarlo y te mete un golpe ahí.
Bueno, empezás... acá lo que dicen los músicos que tocaron con Wakeman es que este tema fue un caos grabarlo. Porque él les decía, bueno, vos grabás esto, vos grabás lo otro. Y era un caos total... Y decían, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Y el tipo parece que tenía todo en su cabeza. Y que después cuando escucharon el resultado final dicen, ah, ahora entiendo por qué nos pedía tal cosa y por qué tal otra. El tipo fue como armándolo como si fuese un
chico. ¿Qué minuto es este?
Minuto 1.35.
Bueno, de acá hasta acá es el final. Está todo el tema en el mismo acorde.
Sí, sí, es un funky.
Es un funky aburridísimo de 6 minutos, bueno, en un solo.
Él lo considera como un tema libre. Pero bueno, era una...
Pero ahora empezó un solo y no termina. De repente parece que termina.
No te lo voy a defender este tema.
¿Sabes?
Porque es el que menos me gusta.
Bien. Coincidimos.
Es lo único que coincidimos. Muy bueno el bajo, ¿eh?
Sí, el bajo sí.
Sí, el bajo tremendo.
Pero si este tema... Si yo tuviese la revista Toque y Canto con este tema, sí, es un solo acorde.
Claro, tal cual.
Son 5 minutos,
do,
solo acorde.
Do, 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 do. O sea,
el guitarrista es como un embole, el rítmico. Por eso no hay guitarrista.
Sí, sí.
Igual hay como un ruidito acá. Sí, es en el fondo.
Sí, sí, es una guitarra.
¿Es una guitarra?
Sí.
Ah, bueno, tenés puesto al revés el auricular. Puesta acá. Sigue siguiendo y sigue siguiendo.
Bueno, voy a adelantar. Estos son mini mugs los que suenan.
Está tocando los dos al mismo tiempo. Sí. Es un porón.
Es un genio.
Está bien, o sea, es un genio el tipo.
Recién salía el mini mug, empieza a hacer cosas.
El tema es
locas.
Que seas un excelente intérprete, no te garantiza que seas un excelente compositor.
No, no es un buen compositor.
Es un excelentísimo,
es decir,
intérprete.
Lo que tiene es. Tiene muy lindas melodías, no, sí, en este, no, en este
hay,
tema.
Hay varias melodías lindas en,
sí,
el disco.
Sí, hay, pero... muchos pasajes que están muy bien. Sí.
Lo que pasa es que vos cuando lo ves en vivo, como solista,
garpa, distinto.
Garpa muchísimo, cansa también a veces porque se manda unos solos que, bueno, acá por una cuestión de tiempo no puede prolongarse,
sí,
mucho.
Si fuese por él, diría, sería 20 minutos.
Pero la primera vez que yo lo vi en vivo, que fue en los 90, 93 por ahí, que le toqué la rodilla, yo no podía creer. No me lavé la mano durante una semana, más o menos.
La mano con una cosa de...
Claro, con un nylon, una bolsita de nylon. Llegó un momento que decía, basta, termina el tema, por favor. Porque la y estaba, y vos decís, sale fuego de los teclados.
Pero,
y no,
es un canto cancha.
Bueno, Wakeman era un gran futbolista. ¿Puedes creer?
Como Steve Harris.
Bueno, hasta tuvo su propio club de fútbol. No voy a hablar demasiado de las anécdotas, pero lo han invitado a jugar al fútbol en el Maracaná. Varias cosas interesantes.
Bueno, a partir de acá empieza a haber un... que parece que el tema termina y arranca.
Sí, exactamente.
Termina,
ya
no, no, tres porque... veces. Vos decís, ah, listo.
A mí me ha pasado eso. Yo escuché el tema, no estoy mirando, viste, la barrita cuando
no, no
estoy
va.
Escuchando el disco. De repente digo, bueno, ¿terminó? ¿Y qué tema empieza ahora? Y, ah, no, no terminó. Sí, ¿qué, bueno, pasa?
Acá frenó.
Sí. Bien. Sí, bueno, bien, ahora viene el cambio.
Fue medio largo, pero bueno, me lo vas a cambiar. Un poco de prog, un poco más de prog.
Y otra
y vez. Se vuelve.
Y de fondo hay una guitarra muy molesta.
La que está acá, esa.
Sí, sí, muy molesta, no tiene
la
nada que ver.
La mosca esa que se metió, sí, en el canal izquierdo.
Mini Moog, Amorín. Y acá hay como un desafine, algo raro ahí.
Pero ahora termina, ahora termina.
Overkill.
Esta le ganó a Overkill. Esto es un final, no me jodas.
Hay que hacer ruidos con el mini move.
Sí, hay que decir, mirá, mirá todo lo que puedo hacer. Con las perillas.
Vamos, vamos, que termine.
Sí, que parar.
Estamos todos esperando el final.
I got blisters on my fingers.
Ya está. Ahí va el fade out, este tiene que ser el final.
Claro.
Esto es el final.
Sí, ya vamos a pasar al tercer tema.
¿Esto es el final?
No.
Es el bajista.
No. El bajista se quedó con el lugar. Es como que el bajista dice, no, no, sigamos.
Es infumable.
Sí, lo reconozco. Este tema sí, no te lo puedo defender porque pienso igual que
vos. Y el final.
Sí, final es cualquiera.
Final es cualquiera.
Bueno, adelante
no
un poquito.
No sabían cómo terminarlo, pon el final.
Va a poner el final.
Para mí pasó eso, estaban terminando diciendo, pero esto no termina así, ¿eh?
Bueno, se tiran todos del avión, de golpe.
La guitarra de fondo. Muy lindo tema.
Se nota que él tampoco. Listo.
Ahí está.
Yeah. Digo, qué pena que en este disco no tuve la oportunidad de tocar Keith Moon porque habría sido muy entretenido.
Sí, totalmente. Bueno, viene Catherine Howard.
Y acá es como.
El bálsamo. Vamos entonces a pasar al tercer tema y último tema del lado 1. Catherine Howard.
La quinta esposa.
Perdón, lo voy a poner de nuevo porque salió morir. ¡No! ¡Puta que lo parió! Momento, va de nuevo. Ahí está. 0-0-0, ahí empieza.
Un bálsamo.
Sí, esa guitarrita, todo muy, muy delicado, todo muy lindo.
Igual está buena esta parte.
Está bueno.
No, está bien.
Por favor, de
lo que... pone nervioso.
Pero cambia, o sea, sin vaselina.
Too much information.
No, está perfecto. Este es lo que corresponde.
Este es un disco para centennials. Porque a los 5 segundos que estás abriendo te cambia lo que está tocando.
Perfecto.
Por eso.
Nosotros los centennials, nosotros, nos encanta.
Claro.
Escuché el melotrón de fondo.
De repente soy el más viejo.
Acústica, a morir ahí.
Igual la guitarra está en la habitación de al lado.
No, la tengo acá, ¿eh?
Sí, pero está muy abajo.
Sí,
bueno, disco de Wakeman.
Está bien, acá increíblemente repitió la estructura.
Sí.
Hizo tranqui, rápido igual.
En el 2022, seguro que en el 2022 hay un solo disco.
No, acá te juro que no.
Pero en el 2029 entra el Moog. Claro. Estaba cerca.
¿Qué técnica tiene Wakeman?
No, la verdad que sí. Muy lindo,
es un animal. No hay otro como él. O Emerson hace otra cosa.
Sí, Emerson tiene. Es más de.
Tiene otra búsqueda.
Otra búsqueda. Es más romanticón, Wakeman.
Se le caen las notas, pero no entran y se le caen.
Esta parte es muy linda, ¿eh?
Un poquito de guitarra.
Wakeman decía, yo me compré 2 Mini Moogs, los tengo que usar.
Y los va a usar.
Y los va a usar. Y muy bien. Esto es rock progresivo, señores.
Bueno, esto es lo más delicado de todo. ¿No? Y ahí te cagas. Vos venías diciendo que era un momento bonito y de repente...
Escuchá, no se puede bailar. No se puede silbar. Es lo mío. Esto me...
¿Qué está tocando? ¿Los 2 Moogs al mismo tiempo acá?
Sí.
Es como...
Me voy
a hacer un tatuaje y no te lo puede tatuar, ¿entendés?
Escuchá,
suena como un gatito cuando toca grave.
Es buenísimo, boludo.
Simpático.
No.
Buenísimo es otra cosa. Esto es simpático.
Esto es lo que busqué toda mi vida. Yo cuando escuché esto por primera vez, la cabeza me hizo... Esto es lo que yo necesito. Yo quiero hacer esto.
Entiendo tantas cosas.
¿Y te salió?
No.
Pero por lo menos le conseguiste la firma.
Sí.
Uy, ahora viene la cantina.
Ahora viene la cantina.
La cantina del lejano oeste.
Honky Tonk.
Tenemos también una teoría de por qué.
Porque competía con Emerson.
No.
Era medio troll Katherine Howard.
Porque Katherine Howard supuestamente era la de pollera ligera.
Pollera ligera.
Que después la termina decapitando por eso. Pero bueno, no el saloon, el burlesque.
Claro.
De haber sugerido eso.
Bueno, esta parte cuando toca en vivo es buena. Escuché el melotrón ahora. Ese sonido viejo. Me encanta, boludo. Es vintage. Es un disco vintage.
No. Es tipo lo grabás y es vintage.
Sí. Es re Enrique VIII esta época, esta parte.
Sí, bueno. Un poquito anterior.
Un par de años después.
Posterior.
Dos 300 años después.
Claro, 300 años después. Los dos Mini Moogs.
Todas las partes duran muy poquito.
Es fantástico, es un compendio de rock progresivo.
En este tema me gusta cómo funciona.
Bien,
sí, yo estoy de acuerdo, en este tema está bien. Lo que pasa es que a mí me pierdo a veces. No sé qué parte estoy escuchando ni de qué tema.
Too much information.
Y ahí viene el leitmotiv.
Sting, cállate. Esto para que te acuerdes qué tema era.
Sí, es buenísimo. Cierra como un... Y el melotrón ahí flotando en el fondo. Y el piano. Es divino, boludo. Está muy bien.
Este tema garpa.
Está muy bien.
Este tema garpa.
Te pide, te lo pide.
La modulación.
¿Cómo estoy sufriendo la humedad? Estoy todo chivo.
Ya te he dicho sopa.
Sí, sopa.
Mirando con un cariño el balde de los hielos.
Hacemos el... ¿Cómo era?
El Ice Bucket Challenge. El Ice Bucket
Challenge. Falso
menor,
final.
Menor, sí.
Pero insiste, insiste.
Sí, no se quiere ir. ¿Cuánto piano? Es lindo tema.
Lo otro es el melotrón, ¿no? ¿Es que está?
No.
Ok.
¿Esto es Moog?
No sé qué es esto. Okay. Eso es una flauta melotrón.
Flauta melotrón.
Sí. Para los que no saben lo que es el melotrón, fue el primer sampler. Es decir, cada instrumento que sonaba eran cintas. Es decir, había todo un pack de cintas. No sé cuántas.
Una cinta por nota, por tecla.
Por tecla. Entonces había todo un pack de flautas, otros de voces, otros de cuerdas. Y bueno, usaba todas. A veces usaba dos melotrón porque entre canción y canción, cambiar las cintas es todo unos 15 minutos de
laburo. Acá cerraba el lado 1.
Cerraba el lado 1 y empieza.
Muy buen tema que pasó.
Jane Seymour, creo que se pronuncia.
Jane Seymour.
Que es.
La tatarabuela de Seymour.
Les cuento una cosa. Cuando termina el disco, resulta que Rick Wakeman quería presentarlo en el castillo donde había sido coronado Enrique VIII y se lo negaron. Pasaron muchos años y cuando fue el 500 aniversario, en el año 2009, le dicen, es decir, 36 años después de darse publicado, le permiten hacer las seis esposas de Enrique VIII frente al castillo, que es el Hampton Court Palace. Y yo este tema era un tema que lo pasaba, no me gustaba mucho. Pero cuando lo escuché el DVD y uno lo ve a Wakeman sacarse la capa colorada y le ponen la de lentejuelas y se va a un órgano de iglesia a tocar este tema, ahí definitivamente me enamoré. Y cuando tuve la oportunidad de tocar yo un órgano de iglesia hace muy poquito en Escocia...
Ah, fue en Escocia, no fue en esta iglesia.
No, fue ahí entendés todo. Lo que es la emoción de tocar un órgano de iglesia. Y así empieza Jane Seymour. Muy mal grabado, pero tiene un espíritu muy grande. Empieza así.
Baja.
Sí.
Ah, no. Duró poco. Epa, osa.
Sí, pero se nota como ese ruido en el fondo. Sí.
Está grabado en una iglesia esto, ¿eh?
Mucho ruido de cinta. Ahí.
Sí. Le agregó un clave, un clavicordio, para que no parezca música exclusivamente cristiana. Sí.
Queda muy bien el clave.
Sí. Esto fue grabado en St. Giles Without Cripplegate, en Londres.
¿Fuiste a esa iglesia?
No, ahora me gustaría ir.
¿Tocaste este tema en el lugar de la iglesia?
No. Toqué cuadros para la exposición de Mussorgsky.
Cuando entran los graves del órgano. Sí.
Tiene un cuerpo brutal.
Tremendo. No, esto me emociona.
Sí.
Esto me emociona. Tocás un órgano de iglesia y sos Bach.
Sí, sí. No, es algo emocionante, ¿no? Es indescriptible. Si ustedes ven mi video, yo después lo voy a subir.
Sí, ponelo.
Mi cara de felicidad es. Yo no podía creer, me temblaba todo el cuerpo.
Pues se siente en todo.
No, te vibra por todos lados. Sí.
Siente la penita y después se van, pero sí. Queda buenísimo.
Queda muy
la bata ahí.
Sugiero que vean ese video
el
de año 2009.
Después cuando me enteré que existía, ahora lo quiero ver ese.
Sí, sí,
este disco entero en vivo.
Es increíble porque es fantasma de la ópera.
Salto a los clips seguro.
Sí.
Al mayor. El fantasma de la ópera.
Me pasa que no sé ni qué decir. Es como te pones a escucharlo y...
Sí, te...
Es música
tiene que
clásica.
Tiene que ser un silencio respetuoso. Es más sí. Clásico que
Prog. Es más clásico que Prog.
Igual ahora entra un
Moog. Claro.
Eso,
a eso iba.
que queda muy bien.
Queda muy bien. Ay, vos miró lo poco.
No, lo que no me gustó de este disco no me gustó. Lo que me gustó mucho.
Muy bien. ¿Lo conocías el disco?
No.
¿No?
Lo había escuchado cuando era joven y lo tiré por la ventana.
Sos joven, Bombi.
Salió corriendo.
Estoy hablando cuando tenía 17 años.
Escuchá esto.
Es tremendo.
Eso es espectacular.
Fue la piel de gallina.
El bajo con el mood. Recomiendo ver Yes Songs.
Hace un solito con pedazos de esto,
extractos,
¿no?,
de las seis esposas de Doctor, y toca esto. Es increíble. Hace varias partes de diferentes temas.
Y hace esto.
Y hacer esto en vivo no es fácil, ¿eh? Y te das cuenta cómo va perillando permanentemente Wakeman.
Déjame decirte, frenada.
Muy lindo.
Queda el bajo del mood.
Sí. Haciendo rueditos. Es un genio. Lo amo tanto.
Es Marvin el marciano, ¿viste? Con sí.
Ruido blanco.
Falso final también. Sí.
Pero el final tiene que ser.
Sí.
Acá es como un barco, ¿viste?
Lindo tema, muy lindo tema.
Maravilloso.
Sí.
Y este musicalmente es buenísimo.
Sí.
Sí. Y dura lo que tiene que durar, porque
4 minutos 50.
Si durase medio minuto más, ya.
Ya lo empieza a cagar.
Digo, pero está como bien.
Perfecto.
Brillante.
Vamos a pasar con el segundo tema, que es Ana Bolena, que empieza así. Son dos temas en realidad. ¿Sí?
Para mí son como siete, pero bueno.
Bueno, vamos a empezar con Ana Bolena. Lindo comienzo.
Es la baladonga de Wakeman. 10 segundos.
10 segundos.
La bala Wakeman.
La bala Wakeman.
Unas voces de fondo.
Claro, yo dije, bueno, un tema lento, uno.
Pero no, es Wakeman.
Cuando creías que...
Este tipo es un ataque epiléptico, boludo.
Y ahí pararon de garchar directamente.
Esto es buenísimo. Ahora viene Minimoog nuevamente. Hay que amortizarlo. No se puede bailar. No se puede silbar. Buenísima esta. Se me acaba el teclado.
Varios pasajes del disco que me hace acordar a Charlie García.
Bueno,
obviamente. Claro,
obviamente.
Pero. Bueno, obviamente. Pues escuché Charlie antes que esto,
claro.
Enfermo de mierda, boludo.
Mucho cambio de ritmo, sí. Muchísimo.
Y mucho cambio de melodía.
De cierta forma es como el tema más pro de este.
Sí, es verdad.
De cierta forma.
Pero no deja de ser melódico, ¿te diste cuenta?
Sí, sí, sí.
Por ahora.
Pero sí. Para mí es como porque tiene espacios donde respirás y espacios donde te cae la trompada.
Tengo notado que los 301 se va al pasto el tema.
301, puede ser.
Puedo llegar a estar de acuerdo.
Hasta acá sí, fue mucha too much information de vuelta, pero buena información.
Bad information.
No, pero porque.
No es pescado
pero
podrido,
porque matiza con lo primero, después sí. Lo loco, después esto. Es como te deja procesar lo que te acabas de decir.
Es difícil analizar un disco instrumental, ¿eh?
Uf, mucho.
Ya les voy a hacer lo mismo.
Gracias.
Yo ya estoy buscando uno, pero me cuesta.
Uy, hágame acordar que. Bueno, lo del próximo programa.
Ok.
Sí, claro.
Ahí viene la parte feliz. Felicidad, amor. Pero no.
No, Paul.
parió una nena y ahí se pudrió todo.
Ahí está. Es verdad.
Estaban todos contentos que iban a hacer y era una nena. Y no.
Esta es muy linda para la amigo, ¿eh? Esta parte.
Un trabajo de bajo muy, muy bueno.
Sí. No sé qué instrumento es ese.
Algún teclado de los que no nombramos todavía.
Acá está un poco boluseado.
Ese
ting. Tubular Bells. Minimoog, de nuevo.
Podría haberlo terminado ahí, ¿eh?
Había que amortizar el Minimoog.
Había que amortizar.
Amortizar.
Acá ya me empezó a dispersar el tema.
Y porque es el solo del Minimoog.
Esto es rock nacional de medio de los 70.
Sí, 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 eso te iba a decir. O medio también las calles de San Francisco, es un poquito así.
Bueno, las calles de San Francisco también, sí.
Pero bien grabado, digamos.
Muy bien grabado.
Sí, pero esta parte no me copa mucho musicalmente. Después se pone bien. Bien.
Es típico esto de Wakeman, hacer, tener una estructura de fondo y hacer solos encima.
Sí, como el segundo tema.
Claro, esto
como el segundo tema que era una nota y sigue.
Pero acá un poquito más corto.
Este solo en vivo puede durar 15 minutos.
Claro, ese es el problema.
Y decís, vamos, flaco.
Bueno, me voy a comprar una birra, vengo.
Sí, el tipo sigue ahí.
Claro.
Puedes ir a hacer un asado.
Igual es muy vistoso ver la Wakeman en vivo.
Claro, mucha música a veces carpa más verla que escucharla.
Totalmente. Bueno, imagínate que Wakeman salta de un teclado al otro, y por eso el verlo con la capa es todo un icono del rock. Y vuelve de nuevo la melodía inicial. Y ahora viene la segunda canción, que no es de Wakeman, sino que es un himno tradicional inglés, donde él dice que estaba un día durmiendo y soñó que tenía que poner incluir una versión de St. Clements, que es este himno que estoy comentando, y es esta parte que está acá. Lo que se escucha de fondo, que parecen voces, según lo que leí, parece que es un órgano portátil del siglo XVIII.
¿Con sonido de voces?
Claro, que no, que tiene
como
una...
¿Sonaba así el órgano?
Suena rarísimo. Me metí en videos de YouTube y suena muy parecido a voces humanas. Lo que pasa es que en los créditos figuran que hay voces humanas.
Bueno, ya hubo voces en otro tema.
Claro.
Sí, me suena que...
Sí, no sé.
No sé.
Polémico.
Igual discutir. Duró lo que un pedo en el aire, sí. El arreglito del coro.
Hoy aparecía el tema para... Pues sobraba vinilo, ¿viste?
Claro, pero también metió tantas cosas al pedo que podría haber sacado todo eso al pedo y metía el tema de Enrique VIII.
Podría haberlo
sí,
hecho.
Sobre todo es una lástima, ¿no? Ya quizás
que
el segundo tema.
Sí. Hacerlo más corto. Sí.
Bueno, y vamos al último tema del disco.
Y a la última esposa.
Y a la última esposa, Catherine Parr. Y comienza así mientras las cigarras están como locas afuera. Lo que hace Wakeman acá lo hace tan fácil,
sí.
Y yo es tan difícil.
¿Y esto no está acelerado?
No. Acelerado. Vos lo ves en vivo y el flaco es como que te puede estar conversando y con la otra mano hace el.
Lo hace como un panche con la otra.
Sí, sí, no, sí.
Tremendo.
Sí. Odioso. Lo intenté sacar. Habrán visto
videos.
¿Era
este?
No hay forma. No hay forma. Ahí viene el Hammond. Thank you.
como así jovial y todo, pero realmente te impresiona su habilidad.
Sí, es demostración de todo lo que puede llegar a ser. Yo me acuerdo de cuando tenía este disco, que recién lo descubría. Fue un gran acercamiento a mi abuela, que a todas sus hijas, es decir, a mi mamá y a mis tías. Era la época en que todas nuestras madres se iban a conservatorio. Y claro, obviamente le gustaba muchísimo la música clásica. Le muestro este disco y le encantó. Y cuando escucha este tema dice: ah, este chico se ve que tuvo algún estudio.
Sí. ¿Te parece, abuela?
Y acá entra el melotrón con las voces. Las cintas de voces. Acá está la...
Yo acá tengo varias anotaciones de este tema.
Sí,
pero no sé por qué minuto va.
Ah, perdón. Minuto 2.07.
No, a los 2.25. Okay. Tengo anotado Disney.
¿Por la voz? ¿Disney? A ver. Debe ser cuando soy...
Yo con el Disney viejo, sí. Es la vieja de...
Esta parte. Melotrón sobre el piano.
Sí, tipo la bella durmiendo. Sí.
Es tenebroso.
Es medio también Burton en el juego de mano de tijera.
Claro. Totalmente, totalmente. Danny Elfman. Y a los 2.54 tengo anotado bolchevique.
Ahí viene el bolchevique.
El capitalismo a la Unión Soviética en 5 segundos, boludo.
Falta el gorrito de cosaco. Igual la burra de batería es rarísima.
Sí. ¿Tengo un mini move? No. Tengo dos mini moves.
Todo medio enfermo. Parece que se derritiendo el tema.
Y es el portamento. Es Giancarlo Portamento.
Giancarlo Portamento. El Tano que inventó el pro.
Sí. Y ahí vienen las campanas tubulares.
Navidad.
Se está poniendo intenso y tú al toque ya
baja.
Baja y vuelve.
Ya que hay un interludio, una tranquilidad, ruiditos de mini mood.
Amortizar.
Hay que amortizar el mood.
Pero está bien el pasaje.
Sí, te da un poquito de tranquilidad antes de la tormenta. ¿Quién que se escucha acá? Hay como un contrabajo de fondo, ¿escuchás? Un chelo.
Una nota pedal.
Bueno, adentro del piano. No nos deje escuchar.
Callate. Too much information.
No, está generando clima.
Está generando una tormenta.
Y se escucha de fondo.
Era la muerte de él. Y volvió al...
No, se muere y tanto contento.
Y la melodía inicial, que antes era acorde mayor, ahora viene en disminuido. Ahora lo vamos a escuchar esto.
Yo tengo que el ruso vuelve a los 5.48.
Claro, bueno. Pero es un ruso disminuido.
Ruso de...
Es un rosito.
Disminuido. El cosaco disminuido. Lo que sí, el final es malísimo. En vivo lo hacen mucho mejor, obviamente.
Queda bueno esto.
Está bueno.
Pero yo no te creo que está tocando esto con la una y esto con la izquierda.
Lo tenés que ver.
¿Lo hace?
Lo hace.
Uno de los pedos y el otro re tranquilito y no tiene nada que ver. Diego chapo. Cerebro. Diego chapo. Cerebro. Chapo.
Igual acá no le dan las manos porque tiene los dos moves.
No, pero ya paró
hace,
de hacer.
Hace versiones.
Está bien, pero sí. A mí no me jodan.
Si querés te traigo todos los que trajiste vos de metal y te muestro las cosas que no pueden hacer en vivo.
Fair enough.
Voy a empezar a traértelos tú, ¿eh? Bueno, y así termina el disco.
El final es verdad.
El final se cae a pedazos.
Pues el tema venía bien, ¿eh?
Este pero en vivo está bueno porque hace toda esta arrastrada. Pero queda. Es como pierde fuerza. Y vamos a hablar un poquito de la tapa del disco. Y terminó el tema ahí. Y terminó el disco.
Terminó el disco, claro.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la tapa, que es una simple fotografía que se tomó en el Museo de Cera Madame Tussauds en Londres. Donde ven, bueno, a las seis esposas, a Enrique VIII, a las seis esposas y a Wakeman que está cruzando. Y hay algo que yo no había visto, y es que en el fondo se ve a la figura de Richard Nixon, porque la cortina no estaba cerrada.
Me morí.
Es buenísimo.
¿Es Nixon?
Me enteré hace muy poquito, gracias a este podcast.
Me muero.
Qué locura, boludo.
Bueno, esa es la tapa del disco. ¿Qué pasó después con Wakeman? Bueno, tengo que hacerles un ultra resumen.
Pero quiero que cuente que también, hables de esto.
Bueno, si ustedes abren el disco, lo ven a un muy joven Wakeman con sus pelos rubios al viento. Y
sin la capa,
porque todavía no había utilizado la capa, hace una explicación técnica de cada uno de los instrumentos que tiene. Tiene un Hammond hecho para él. Tiene un clavinet, un clavicordio, los dos mini-moogs, el Mellotron, un Steinway, un contador de frecuencia, qué sé yo, un mixer.
¿Y la
tabla de madera esa? Que
y lo que se ve es que no había los soportes, están apoyados.
Están apoyados uno encima del otro, todavía no había hecho el tema de los soportes. De hecho, si se fijan, uno de los soportes es una tabla con ruedas.
De madera encima.
De madera, sí. Es totalmente arcaico, pero es un documento fotográfico.
Sí, verdad que es muy bueno eso.
Bueno, ¿qué pasó con Wakeman después? En el mismo año sale Yes Songs. Y ya con este disco, Wakeman queda primero en la Melody Maker como el mejor tecladista del año.
Lo logró.
Y acá Yes había sacado Close to the Edge, el trabajo máximo de Yes, y se empieza a hacer muy experimental. Y acá, durante las grabaciones del siguiente disco, que era Tales from Topographic Oceans, Wakeman se empieza es el disco que menos me gusta a mí de Yes.
Y a Wakeman también.
Y de Wakeman se empieza a embolar. Entonces, durante las grabaciones, dice, bueno, yo voy a seguir siendo sesionista. Y en el estudio al lado, lo llama una banda llamada Black Sabbath. Y le dice, ¿querés venir a grabar con nosotros?
Sabbath.
Y exactamente. Y graba en el tema Sabra Cadabra, del disco Sabbath Bloody Sabbath. Graba el piano. Pero se niega a que le paguen. Dice, mira, vos no me pagues, pero te acepto a que me invites unas cervezas. Así que esa fue la paga de ese disco. De ese tema.
Le salió bastante redondo. Es un temazo,
¿no?
Sabes que ese tema, creo, si mal no recuerdo, es uno de los covers de Metallica en Garage Inc.
Ah, ¿sí? El que habías mostrado el otro día. Bien. Llega el año 74. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Pedro y el Lobo? Que es algo que lo había...
Del ruso.
De Prokofiev. Que le había llamado mucho la atención a Wakeman que por el hecho que tenía el relato previo y dice, yo quiero contar una historia con mi música. Y se acuerdan que había tocado con The Who, habían hecho la versión orquestal de Tommy. Y en enero del 74, en uno de los momentos de frenada de la gira de Tales, ya había compuesto Viaje al Centro de la Tierra. Y como era muy caro grabarlo en estudio, deciden grabarlo en vivo. Viaje al Centro de la Tierra, se acuerdan que es la historia de Julio Verne. Sí. Entonces lo graban en enero del 74 en el Royal Festival Hall of London. Y en el álbum acá toca Wakeman con, ya todo grandilocuente, su banda de rock, la Symphony Orchestra, la London Symphony Orchestra y la English Chamber Choir. Es decir, a todo culo. Y el 18 de mayo, Wakeman festeja lo que dice su cumpleaños más agridulce. Cumple 25 años y decide dejar Yes. Entonces saca, digamos, pues ya están haciendo Relayer y él ya no le gustaba lo que estaban haciendo. Entonces dice, bueno, decido irme. Y esa misma tarde lo llaman de AIM para contarles que, es decir, estaba muy triste por lo de Yes, y la gente de AIM le dice que Viaje al Centro de la Tierra había quedado primero en las listas de Inglaterra y tercero en la Billboard. Tercero.
Qué locura, boludo.
La gente estaba muy loca. Sí, en ese
sí. Sí, Viaje al Centro de la Tierra. Vietnam le pegó mal a los gringos. Uf.
Volvían y lo
Viaje al Centro. Déjenme terminar, por favor.
Perdón.
Por favor.
Ah, estabas hablando.
Viaje al Centro de la Tierra vendió más de 14 millones de copias y es el disco más vendido de la historia del rock sinfónico.
¿En serio?
Sí.
Más que uno de Genesis, no de sabía. 10.
¿No? Pará, más que. Va, se no sé.
De rock sinfónico.
Pink Floyd es pro o no, porque va a ser sinfónico. Bueno,
sinfónico. Sinfónico es con una orquesta sinfónica.
Pero que. Ah, ok.
Hay cuatro.
Nah, discos, bueno, no, bueno, no te lo tomo eso, boludo. Bueno.
Bien.
El 27 de julio. Bueno, empieza con las giras del Viaje al Centro de la Tierra. El tipo hiperactivo, fumaba muchísimo, alcohol. 25 años, hace su primer infarto. Entonces durante el interno lo internan a Wakeman y el tipo sigue, viste, craneando y empieza internado con todo el tema cardíaco. Empieza a escribir The Last Battle, que era material para su próximo disco, que era Los mitos y leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. A pesar del consejo médico, él dice, bueno, voy a seguir adelante y voy a seguir con la gira de este disco. Pero antes de cada presentación, el tipo se tenía que hacer un chequeo médico.
¡Qué vida!
Bueno, en el año 75 graba Mitos y Leyendas del Rey Arturo y queda segundo en Inglaterra, pero 21 en Estados Unidos. Un disco que a mí...
Se empezaron a enterar, sí, a dar cuenta los
años. Promociona el disco... Y hace tres Wembleys con entradas agotadas.
Wembley Arena, ¿no?
Sí.
No el Stadium.
No el Stadium. Te explico por qué. Estaba con orquesta, con banda, con coro, un castillo gigante y 23 patinadores y 23 patinadores de hielo. Una locura.
Ah, Holiday on Ice, boludo.
Era un Holiday on Ice. El tipo quería contar historias. Buah. En ese mismo año compone Litzmania, la película de Kent Russell, que ahí, bueno, empieza su amistad con Roger Daltrey. Actúa en películas, hace de Thor. Es muy interesante. Ahonden un poquito ustedes y se van a divertir con todas las anécdotas que tiene. En el año 76 vuelve a Yes y graba Going for the One. Y sale en el año 77 y queda primero en Inglaterra ese disco. Al año siguiente graban Formato. Tormato, que una porquería. Bueno, hay una anécdota de la tapa del disco con el tomate que parece que a Wakeman no le gustaba. Tira un tomate como diciendo que es porquería este disco y queda así la tapa del disco impresa.
A la tapa
con el tomate. En el año 84, yéndonos muchísimo, del 78 al 84, se casa por tercera vez con Nina Carter. ¿Por qué es importante esto? Porque ella era muy cristiana y Wakeman se hace activo cristiano. Y empieza a componer discos horribles. La discografía de Wakeman es infinita. Tiene muchísimos discos, pero esta etapa de los años 80 es horrenda. En el año 85 decide dejar de beber porque lo internan, porque el tipo tenía una cirrosis, el hígado ya decía basta, y entonces el médico que lo agarra le dice o dejas esta vida o te morís. Y el tipo decide dejar de tomar. Vamos a hacer un gran resumen. Vamos directamente.
Tengo que meter un dato ahí.
A ver, dale.
En el 85 vuelvo a grabar con Bowie. Después de 14 años.
Mira.
Un tema que hace Bowie para una película que se llamaba Absolute Beginners.
Bien.
Que fue un hit bastante fuerte de Bowie.
Sí.
Y todos los teclados los toca Wakeman.
Los tocaba Wakeman. Siempre estuvo esa relación porque se admiraban mutuamente.
Sí, pero no habían hecho nada juntos hasta ese momento y no volvieron a hacer nada juntos después.
Bueno, entonces.
Era el toque pop de.
Perfecto. En el año 2009 pasa lo que les comenté, que hace la solicitada para tocar en el Hampton Court Palace después de, para festejar el 500 aniversario.
500 como años. ¿Del nacimiento?
No, no, de la coronación de Enrique VIII. Sugiero que lo vean.
Sí, ahora me interesa.
Y dentro de mi historial, tengo que marcar el del 3 de diciembre del año 2011, que es cuando lo veo. No, no por primera vez. Ah. Ya lo había visto varias veces, lo vi con Yes. Pero se presenta en el Teatro Gran Rex para tocar Viaje al Centro de la Tierra, toca Catherine Howard y algunos de los mitos y leyendas, pero con orquesta, una cosa magistral. Se me ocurre llevar mi teclado, el Moog, a la entrada del o a la salida de donde salen los artistas del Gran Rex. Y lo veo, es decir, que sale Wakeman y ya todos los otros fanáticos que estaban conmigo, que habían llevado sus discos, sus vinilos, y me vieron a mí con el mini Moog, o con el Moog en realidad, dicen, man, flaco, pasa vos. Tengo registrado, obviamente, el momento en que Wakeman me hace el autógrafo sobre el teclado, sobre el sintetizador, y lo tengo ahí, lo mostré hace muy poquitito. Es un problema porque tengo que limpiarlo al sintetizador, pero esa parte obviamente no la puedo limpiar, así que es la parte mugrosa del sintetizador donde está la firma.
¿No te conviene poner un contact?
No sé. Habría que ver, tengo mucho miedo a tocar eso. Y en el año 2017, Yes entra al Rock Hall of Fame. Y yo creo que es una de las mejores monólogos que hace, o a la aceptación de Wakeman. Si no lo vieron, sugiero que lo hagan, porque es un perfecto stand-up donde habla desde el padre que iba a un puterío que estaba ahí al costado hasta un examen de próstata que le hacen él. Véanlo porque el tipo es un genio. El tipo, Wakeman, lo que hace es, tuvo un programa de radio, es una persona muy divertida que se la pasa haciendo chistes permanentemente. A Steve Howe no le gustó nada de lo que dijo, porque dice, al final no habló nada de Yes ni de música. Pero es Wakeman, vos te das cuenta ahí la diferencia.
No lo hubiesen
que
dejado hablar.
Claro, exactamente. Y bueno, en el año 2018, el 3 de marzo, junto con Tup lo vimos en el Teatro Colón.
Sí, señor.
Así que fue un gran
momento.
Un gran momento. Y ahora parece que cumple 70 años, ahora en mayo, claro. Y está haciendo por última vez Viaje al Centro de la Tierra en Inglaterra. Rick Wakeman es una persona que le gusta mucho la Argentina y gracias a Dios viene seguido. Yo cada vez que viene trato de ir a verlo porque realmente es un placer. A veces cansa un poco escucharlo a Wakeman, pero realmente es, para mí es un
tipo único.
Es un ícono del rock progresivo y del rock. De hecho, Brian May, del año 2014, declaró en uno de los conciertos que está haciendo ahora con Queen, dice, probablemente Wakeman es el tecladista más grande del rock. Dice, de hecho, ni siquiera probablemente. Es decir, lo considera como que es uno de los más grandes. Sí. Así que, mis queridos amigos, esta fue mi presentación sobre las seis esposas de Enrique VIII. Me gustaría conocer sus opiniones, por favor.
Tut.
Cuando empecé el disco, o sea, es un disco que me mareó mucho. A ver, no. Síntesis. El saldo es positivo.
Bien.
El saldo es positivo. Es un gran disco. Sí. O sea, yo no lo conocía el disco. Conocía los temas que habíamos visto ahí, pero no había profundizado. Y como en la Wikipedia me fijé el personal y vi que decía que había voces, y dije, bueno, van a ser temas cantados.
Te pasó lo mismo que lo de A.M.
Claro. Entonces, entonces dije, bueno, nada. Y lo que me pasó es como que es un disco, me costó mucho encontrarle el ritmo en términos de que muchas veces me perdí. O sea, me pasa constantemente, que no sé en qué parte estoy parado del disco, en qué tema estoy, porque con todos los falsos finales, además, no sabes si el tema terminó y pasó a otro.
Vos trajiste el falso final, fuiste el primero en traerlo.
¿Eh?
Con Overkill.
Pero Overkill te das cuenta que es el mismo tema, es un falso final, pero es el mismo tema. No es como el de Twisted Sister que termina y es otro tema, pero es el mismo. Entonces, nada, pero nada, es un disco que finalmente no te agota como por ahí otras cosas que has sabido traer.
Gracias.
Es un disco que te exige, pero no te agota.
Bien.
Y tiene, como mi bottom line es un disco que tiene momentos excelentes y momentos que para mí están de más.
Sí, totalmente. Bueno. Sobre todo con End of Clips, me imagino.
Claro. Ese tema es como muy largo.
Sí.
Lo que te decía del otro, James Seymour, que supuestamente nada, dura exactamente lo que tiene que durar.
Sí.
Si duraba un poco más ya.
No es rock, pero tiene algunos toquecitos.
Claro. Entonces, nada, eso me pasa.
¿Tu tema preferido, tú?
Catherine Howard.
El primero.
No,
Catherine Howard.
El tercero.
El que está sonando ahora.
Me gusta que cómo varía y cómo llega esa parte del bordel y cómo vuelve.
Sí.
Es como muy divertido. Fue el tema que más me sorprendió. Si no fuese por eso, creo que me gustaría más el último de todos.
Bien, perfecto.
Bien. Catherine Parr.
Perfecto.
Las Catalinas me gustan.
Las Catalinas, bien.
Había demasiadas Catalinas.
Mi querido Bombi.
Bien.
Me interesa tu.
Sí. Me pasó algo muy similar a lo de Tut. Cuando arranqué, salí corriendo otra vez. Como suele pasarme con mucho prog. me dan ganas de salir corriendo. Pero la primera, si yo hubiese escrito qué opiné del disco, la primera o segunda vez que lo escuché hubiese sido todo bodrio, horrible. Y de repente empezó a hacer clic, pero hacía clic por partes.
Por partes, sí.
Y al punto que mi balance es muy positivo.
Mira qué bien. Me sorprendió, Bombi. Pensé que ibas a ser de los detractores.
Yo pensé que le iba a odiar, también. Sí.
Tenía miedo. Dije, no, esto debe ser. Pues, no sé por qué, claro, Wakeman, Emerson, virtuosos del teclado, dije, va a ser. Pero no, tiene una búsqueda melódica.
Sí. Que es, sobre todo Wakeman.
Wakeman.
No, pero claro, vos decías Wakeman, Emerson. No, Emerson es. Vos escuchás los discos solistas y. Sí, son más retorcidos. Wakeman es más.
Hay una búsqueda melódica en Wakeman y eso se nota y sale. Lo que pasa es que sale cada tanto.
Yo creo que ahí también viene, hay mucho de lo que, como el tipo fue sesionista de tantas cosas, de tantos estilos, tocó con todo el mundo.
En la cabeza de haber tocado, que es verdad, la cantidad de estilos que haber tocado este tipo. Sí. Pero.
Que Emerson ni en pedo.
Hay temas que me emocionaron.
Mirá que bien. Sí, tiene eso, tenés razón.
Así que el saldo es muy positivo. Tan positivo que estoy pensando seriamente en adquirirlo el disco.
¿En serio?
Sí.
¿Me vos?
No es muy común. Alguno de los discos. Hay discos que escucho acá, que no conocía, que me gustan, por ahí los tengo bajados en MP3.
Igual, yo tengo ganas de tenerlo. Mi recomendación es que es un disco para escucharlo una o dos veces por año.
No, pero yo escucho cada cosa.
No, porque cansa Wakeman, ¿eh? Llega un momento
pero si
que.
Es el único disco que tengo Wakeman. No, tengo uno de Wakeman. Es verdad, sería mi segundo disco.
Bueno, por eso.
¿En qué te has convertido?
No, la época en que me había enganchado con el prog acaba de salir un. Acaba de sacar un disco con Wakeman.
De algún rey, seguro.
No, era el Retorno al Centro de la Tierra.
Ah, Retorno. Está bueno.
Está bueno porque está tiene bueno. Relato, tiene canciones. Sí. Así
bueno, que... Wakeman tiene eso, que lamentablemente. ¿Y por qué no traje los otros? Iba a traer Viaje al Centro de la Tierra, que fue el más exitoso, si querés. Pero el tema es que el tipo se rodeaba de músicos o de cantantes muy malos.
Ah, bueno, es verdad.
Muy malas voces. Vos escuchás las voces y decís, ¿por qué, flaco? Tenés. Un todo. Coro, tenés una orquesta.
Gastaste 25 mil libras en un disco.
El más choto. ¿Por qué? Pero bueno,
así que muy, muy positivo.
Bueno, me alegro
y
mucho.
Y mi tema preferido es Ana Bolena.
Ana Bolena, mira vos.
Y segundo, Catherine Howard.
Catherine Howard, perfecto.
Y tercero, Catalina Dragón.
Bien. En ese orden. Bueno, yo lo que les sugiero a mis queridos oyentes, si amantes del prog y no tanto que les haya gustado esto, obviamente que escuchen primero Viaje al Centro de la Tierra y segundo. El de Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Mitos y Leyendas del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda.
¿Son así similares estilísticamente?
Están muy mal grabados. Este disco no está tan bien grabado.
Este disco está bien grabado.
No, pero se escucha.
Salvo lo de la.
Lo del órgano.
Sí,
del órgano.
Pero me refiero a los finales, viste que podían ser mucho más.
Pero eso es composición, no es.
Pero, por ejemplo, no es, el último tema, Catherine Parr, termina muy abajo. También, podría hacer explotar.
Es un tema de composición, no de grabación.
No, porque vos lo tocás en vivo y la misma composición y suena diferente.
Claro, pero no es que suena feo el tema. Está mal liquidado. Está mal terminado el tema.
Claro, bueno.
Pero no está mal grabado.
A eso voy, digo.
¿Qué sé yo?
No, cuando yo pensé que hablabas de calidad.
Que suena feo. Sí. Eso pareció que decías que
sonaba
lindo.
No, suena muy bien. Es decir, se escucha cada uno de los instrumentos.
Digamos que más adelante aprendió a cerrar las canciones.
Exactamente.
Ahora entendí.
Bueno, entonces, Viaje al Centro de la Tierra es un muy buen disco. Las leyendas de
Mitos y leyendas del
Rey Arturo. Es muy denso. Hay partes muy buenas, tienen melodías excelentes, pero es denso.
Yo me acuerdo que yo escuché otro disco que me había agradado de él que se llamaba No Earthly Connection.
Sí, No Earthly Connection. The Criminal Record también es un gran disco.
Todos de los 70 son estos.
Todos de los 70. Yo me quedo con esta trilogía que es por lo menos la que a mí más me gusta.
Perfecto.
Así que, mis queridos amigos, creo que no hay nada más para agregar. Estamos en condiciones de ir cerrando este. Ah, ¿y cuál es mi tema preferido?
Bueno.
Mi tema preferido es Catherine of Aragon, con el que abrimos. Bueno, estamos terminando entonces la segunda parte del programa número 20. Me despido, yo soy Ángel Apiani, fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vitarini, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan escuchándonos, ya volvemos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.